Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
A top United Nations human rights official has said the U.S. military...
Un alto funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas declaró que los tribunales militares estadounidenses en Guantánamo están viciados y no cumplen las normas internacionales que garantizan juicios imparciales. Philip Alston, relator especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también exhortó a Estados Unidos a que hiciera públicos los expedientes de los 5 prisioneros que murieron en cautiverio en Guantánamo. 4 de los prisioneros se habrían suicidado, pero sus autopsias nunca se dieron a conocer. El New York Times reveló que los entrenadores militares de Guantánamo basaron toda una clase de interrogaciones en técnicas chinas que habían sido aplicadas a prisioneros estadounidenses en la Guerra de Corea. Se considera desde hace tiempo que estas técnicas constituyen formas de tortura. Las mismas incluyen, entre otras, privación de sueño, coacción prolongada, exposición, privación casi absoluta de alimentos y explotación de heridas. Entre los efectos buscados están el hacer que la víctima sea dependiente del interrogador, debilitar la capacidad mental y física de resistencia y reducir al prisionero a preocupaciones de nivel animal. También se consideró que los métodos tienen una eficacia casi nula al haber obtenido mayoritariamente confesiones falsas. Las técnicas fueron presentadas en una gráfica de un estudio de la Fuerza Aérea de 1957 titulado Intentos comunistas de obtener confesiones falsas de prisioneros de guerra de la Fuerza Aérea. Algunos de estos métodos fueron aplicados a prisioneros de Guantánamo hasta que en 2005 el Congreso prohibió el uso de coerción.
A federal appeals court has dismissed the lawsuit.
En otras noticias, un tribunal federal de apelaciones desestimó una demanda presentada por Maher Arar, el ciudadano canadiense nacido en Siria que fue apresado por oficiales estadounidenses en el aeropuerto Kennedy de Nueva York y entregado a Siria, donde fue torturado, interrogado y detenido en una celda subterránea diminuta durante casi un año. El Tribunal de Apelaciones falló que Arar técnicamente no estuvo nunca dentro de los Estados Unidos, por lo que sus reclamos no pueden ser considerados por los tribunales federales. El juez, Robert Sack, emitió una fuerte opinión disidente y afirmó que el argumento de que Arar no estuvo nunca en los Estados Unidos es una ficción legal. En una declaración pública, Arar calificó de indignante a la decisión del tribunal. Dijo que básicamente legitima lo que me hicieron y permite que el gobierno use las leyes inmigratorias como pantalla para enviar gente a la tortura sin respetar las garantías procesales.
In campaign news, Senator Hillary Clinton joined Barack.
En noticias de la campaña, el viernes, la senadora Hillary Clinton se unió a Barack Obama en la localidad de Unity, New Hampshire. Esta fue la primera aparición pública conjunta de Clinton y Obama desde que la senadora se retirara de la campaña presidencial. La senadora Hillary Clinton dijo... Unity no es solo un lugar hermoso, su nombre representa un hermoso sentimiento. Sé que lo que estamos iniciando hoy aquí terminará en las escalinatas del Capitolio cuando Barack Obama sea electo presidente de los Estados Unidos. El senador Barack Obama elogió a quien fuera su contrincante. El senador Barack Obama dijo,
la he admirado como líder, he aprendido de ella como candidato. Es increíble, ella es increíble. Eso es lo que estoy tratando de decir. Estoy orgulloso de ser su amigo y sé cuánto precisamos a Hillary y Bill Clinton como partido y como país.
Mientras tanto, el senador Obama anunció que prevé realizar una gira por Medio Oriente y Europa antes de las elecciones de noviembre. La gira incluirá visitas a Israel, Jordania, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Obama afirmó que el viaje le permitirá consultar a alguno de nuestros más estrechos amigos y aliados sobre los desafíos comunes que enfrentamos.
More information has been revealed about Denver's plans to control.
Trascendieron más datos sobre los planes de Denver para controlar a los manifestantes durante la Convención Nacional Demócrata en agosto. Oficiales locales y federales están armando lo que se denomina como zona de manifestación pública, que será cercada con vallado de alambre o cadenas. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, criticó el plan comparándolo con el operativo que se llevó a cabo en Boston durante la Convención Nacional Demócrata en 2004, cuando se contuvo a los manifestantes dentro de una zona de protesta enjaulada.
En noticias ambientales, 13 activistas fueron arrestados el lunes cuando bloqueaban las oficinas de Dominion Power en Richmond, Virginia, en protesta a la decisión de la compañía de construir una nueva planta a carbón en Virginia. El grupo ecologista Blue Ridge Earth First dijo que continuaría protestando frente a Dominion mientras la compañía no suspenda sus planes de construir la planta a carbón y no deje de quemar carbón proveniente de extracciones en cumbres de montañas. En Colombia, 15 rehenes en poder del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, fueron rescatados en una elaborada operación militar. En un operativo que llevó un año de preparación, fuerzas del gobierno colombiano se infiltraron en la FARC y finalmente engañaron a los rebeldes, haciéndoles creer que trasladaban a los rehenes a otra ubicación. Entre los liberados se encuentran la política franco-colombiana Ingrid Betancourt y 3 contratistas militares estadounidenses. Estos últimos habían sido capturados en el año 2003, luego de que su avión de vigilancia se estrellara en la selva colombiana. Después de un emotivo retorno a Bogotá, la capital de Colombia, Betancourt agradeció al gobierno colombiano y reflexionó sobre su tiempo en cautiverio. Ingrid Betancourt dijo:
"Volví a hacer la película en mi cabeza muchas veces. Me había apresurado, había sido terca de pronto, que hoy en día, con la perspectiva de los años, siento que era mi destino, siento que tenía que vivir lo que viví, que tenía que conocer lo que conocí. Saqué un PhD en conocimiento de las FARC, que espero le pueda ser útil a los que podamos ayudar con esto".
La operación de rescate es vista por muchos como un golpe severo a la FARC. Los 15 prisioneros rescatados eran los rehenes de más alto perfil de los cientos que han tenido cautivos la FARC, con el objetivo de lograr la liberación de rebeldes capturados y obtener otras reivindicaciones políticas. En lo que va del año, han muerto 3 altos líderes de esta guerrilla. En su conferencia de prensa, se le preguntó a Betancourt sobre el futuro de la FARC. Ingrid Betancourt dijo:
"Yo no quiero responder esa pregunta desde una perspectiva emotiva, porque obviamente esto es un golpe tan fulminante para las FARC que sería muy fácil decir que las FARC están derrotadas. Yo simplemente quiero darles testimonio de lo que he vivido. Desde hace un año, los víveres llegan de manera muy difícil, hemos comido escasamente, muy poca variación en la comida, cero frutas, cero verduras. Eso es una señal de que la logística puede estar en dificultades.
Critics are warning the rescue mission. Desde filas críticas se advierte que la misión de rescate podría desviar la atención de una serie de controversias que rodean al presidente colombiano, Álvaro Uribe, y la extensa ayuda militar brindada por los Estados Unidos a su gobierno. En una declaración, el Consejo de Asuntos Hemisféricos dijo: "No debemos aplaudir el apoyo ciego de los Estados Unidos a un régimen que tácitamente permitió que operaran grupos paramilitares, como tampoco debemos olvidarnos de los cientos de líderes sindicales asesinados durante la presidencia de Uribe". La misión de rescate se produjo en momentos en que el senador John McCain se encontraba en Colombia en el marco de su primera visita a América Latina desde que consiguió la nominación presidencial republicana. Luego de la liberación, McCain reveló que el presidente colombiano Uribe le había informado sobre los planes de rescate de los rehenes. Más temprano, McCain había llamado a continuar con la asistencia estadounidense a Colombia y México. El senador John McCain dijo:
"Me gustaría que mantuviéramos nuestra asistencia a países como Colombia y México. Acabamos de alcanzar un acuerdo con México, con el fin de lograr lo mejor para los Estados Unidos, y lo mejor sería cortar el flujo de cocaína".
McCain llegó a México, donde culminará su viaje de 3 días. El gobierno peruano retiró a su embajador en Bolivia, luego de que el presidente boliviano, Evo Morales, acusara a Perú de alojar una base militar estadounidense secreta. En una conferencia de prensa, el presidente peruano, Alan García, rechazó los comentarios de Morales
Morales y lo acusó de interferir en la soberanía peruana. El presidente peruano, Alan García, dijo:
el Perú es un país soberano, es un país importante, es un país grande en el mundo y no puede permitir que se tome esas libertades, por más presidente que sea de Bolivia, una persona para venir a agitar las aguas dentro del Perú.
¿Va a formalizar ese anuncio?
Y además todo está sustentado en groseras mentiras, en manipulaciones, como decir que el Perú tiene una base de los Estados Unidos.
García terminó con un ¿por qué no te callas a Morales?, a lo cual el presidente boliviano respondió denunciando los comentarios y reafirmando su crítica a las bases militares estadounidenses. El presidente boliviano, Evo Morales, dijo:
personalmente yo he vivido cómo es vivir con una base militar de Estados Unidos. Que los militares norteamericanos armados, uniformados, que manden a nuestras Fuerzas Armadas, que manden a la Policía Nacional, que participen en la represión, que participen en la matanza. Entonces, esa vivencia tengo que compartir con mis hermanos de Latinoamérica y una obligación de quienes defendemos la dignidad. En Bolivia estamos apostando por una revolución de dignificación.
Las tensiones entre Perú y Bolivia se intensificaron a partir de que Perú firmó el llamado Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos el año pasado. En México estalló una controversia en torno a la divulgación de dos videos de entrenamiento policial que muestran a oficiales practicando técnicas que, según los críticos, constituyen torturas. Un video muestra a dos oficiales metiendo sus dedos en la boca de un hombre y jalándolo hacia atrás por la boca. Aparece otro hombre a quien se toma de los pies y se lo arrastra por encima de su propio vómito. Un hombre con acento estadounidense aparece en el video dando instrucciones a los oficiales. En otro video se muestra cómo a un hombre le meten agua por la nariz y lo tiran en un pozo supuestamente lleno de ratas y excrementos. La divulgación de estos videos surge a la vez que los legisladores estadounidenses deliberan sobre un paquete de asistencia masiva que fue parcialmente postergado por cuestiones de derechos humanos. Los Estados Unidos y Polonia completaron los detalles de un acuerdo por el cual se instalaría un sistema de misiles estadounidenses en territorio polaco. El acuerdo está a la espera de la aprobación final del Poder Legislativo polaco. En concreto, se emplazarían 10 misiles balísticos en Polonia junto con un centro de radar en la República Checa. El plan de misiles es opuesto por mayorías tanto en Polonia como en la República Checa, porque muchos lo consideran una amenaza de primer ataque contra Irán. En Zimbabue, el domingo, Robert Mugabe fue investido por sexta vez como presidente, luego de una controvertida segunda vuelta de elecciones. El líder opositor, Morgan Tsvangirai, boicoteó los comicios ante una oleada de atentados mortales contra sus partidarios. Mugabe ha gobernado Zimbabue desde que el país alcanzó la independencia en 1980. El presidente viajó a Egipto hoy para asistir a la cumbre de la Unión Africana. El ministro de Estado libio, Ali Treiki, exhortó a Zimbabue a que accediera a un gobierno con ejercicio compartido del poder. Ali Treiki dijo:
permitámonos atisbar un gobierno de coalición formado por gobierno y oposición que dirija al país, porque creo que el ejemplo que dimos en Kenia es el correcto, y espero que nuestros hermanos en Zimbabue sigan ese ejemplo.
Y en Londres, más de 50.000 personas asistieron este viernes a un concierto repleto de estrellas en honor al expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Mandela cumple 90 años en julio. Nelson Mandela dijo:
celebremos, sí, pero recordemos que todavía tenemos mucho por hacer. Mientras haya pobreza y enfermedades, como el SIDA, donde haya seres humanos oprimidos, tendremos mucho trabajo por hacer. Trabajamos para lograr la libertad para todos.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.